Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Qué tremenda predicación la de esta tarde, ¿no? De verdad que venía encendido el pastor Emerson. Y de verdad que después de ese tipo de predicaciones ya no queda mucho que decir, ¿no? Yo creo que iba a decir lo mismo que dijo el pastor y ya nos vamos, ¿no? De verdad que habló bien claro, ¿no? Y ya, ¿qué más se puede agregar de todo lo que él estuvo hablando en esta tarde? Y yo decía, bueno, ¿qué les puedo decir a mis hermanos que no hayamos escuchado ya? Después de todas las cosas que habla nuestro pastor, todos los temas, yo creo que hemos escuchado ya de todo, ¿no? Decía, yo voy a hablar acerca del servicio. Y después me acordaba, decía, no, mira, ahí en el Redentor todos son mis serviciales. Dije, no, mejor el servicio, entonces no. Y luego decía, bueno, voy a hablar acerca del amor. Y me acordaba que decía, bueno, ahí en el Redentor todos son bien amorosos, mejor no voy a hablar del amor. Y le dije, voy a hablar del chisme. Y luego dije, no, ¿para qué? Mejor voy a tocar otro tema, porque ese no aplica, ¿no? Mejor ese que lo diga el pastor Emerson, ¿no? Pero dije, ¿qué les puedo yo enseñar a los hermanos que no hayan escuchado antes? Lo único que yo puedo hablarles a ustedes es básicamente algo de lo que Dios ha hecho en mi vida como parte de un testimonio. Gracias. Y yo voy a hablar acerca de Josué 1.7. El tema que yo le puse el día de hoy se llama Esforzado y bajo la bendición. Esforzado y bajo la bendición. Y yo le voy a pedir a ustedes que si inclinen sus rostros, vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este mensaje en esta tarde. Señor, te damos gracias por este día. Señor, gracias por el privilegio que tú me has dado de poder estar aquí en esta tarde. Te pido que seas tú quien me use como un instrumento tuyo, Señor, para poder llegar a los corazones de mis hermanos. Prepara esos corazones, Señor, que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo y que pueda ser de bendición para todos nosotros, Señor. Te pedimos todo esto en tu santo nombre, precioso, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y el tema está basado en este versículo que muchos de ustedes ya lo conocen, es muy muy famoso, que es Josué 1.7. Si lo tenemos ahí, aquí tengo ya él, déjame ver por qué. A ver si corre aquí. No, si no. No le puso pila al pastor Frank la última vez que lo usó. Pero bueno, ahí está. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sí? Muchos dicen que todo lo que hizo Josué, que lo que le encargó Moisés a Josué era que siguiera el libro de la ley. En ese entonces solamente había cinco libros escritos, ¿no? Imagínate, decía, todo lo que conquistó Josué con cinco libros, imagínense lo que no podemos hacer nosotros ya con la Biblia completa, ¿no? Así que tenemos todavía más recursos que tener. Para este mes, para mí, les decía, ha sido de mucha bendición. Bueno, como ustedes les mencionaba ahorita, hoy, este mes que yo cumplo años, la semana pasada celebramos el Día del Padre. Dios me ha bendecido con una hermosa familia. Llegamos tres aquí a este país hace 8 años, ahorita ya somos 6 y los que faltan, así que, bueno, Dios nos ha multiplicado. Y me acuerdo porque decía un hermano, decía, oye, me acuerdo cuando usted llegó aquí en Huaraches, me dijo un día, y le dije, bueno, Dios me ha bendecido tanto que ahora ya tengo 2 pares de huaraches, ¿no? Así que, lo como los huaraches, nadie lo cambia. Y hace 3 semanas, también como muchos saben, recibí la ciudadanía. Mi hijo y yo recibimos la ciudadanía canadiense. Thank you very much, everyone. Ya, estoy practicando. Y escuchando, el otro día estaba escuchando el sermón de Erika y de David. Y platicaba todos los problemas que habían tenido con migración. Y muchos de ustedes, a mí me tocó dar testimonio aquí también acerca de todo lo que pasamos nosotros durante todo ese proceso de migratorio, ¿no? Teníamos que conseguir un permiso de trabajo, había contratado un abogado, me desfalcó el abogado, me corrieron de mi trabajo, estuve 6 meses, se los cuento todo rápido, estuve 6 meses sin trabajo. Mucha gente aquí batalla para conseguir un sponsor. Yo tuve que conseguir 2, y uno lo tuve que conseguir en 3 meses. Imagínate, me dijeron, tienes 3 meses, si no, porque después recibimos una carta que ya teníamos que abandonar el país. Dice, tienes 30 días para abandonar el país. Entonces, o tienes 3 meses para conseguir un sponsor. Entonces, a veces es difícil, gente pasa años sin encontrar un sponsor. Y le digo, y yo, gracias a Dios, encontramos a uno dentro de 3 meses, ¿no? Así que doy gracias a Dios por todo eso y bueno, de mucha bendición. Y más adelante, bueno, les voy a platicar por qué les platico todo esto. Tengo yo un video, me da risa porque el pastor siempre se ríe de mí porque siempre que me toca aquí presentar pongo videos y bueno, para no perder la costumbre, hoy les tengo un video que quiero presentarles. Y si le pueden poner el abanico, pero a todo lo que da porque... ¡Qué calor!
All the time I wasted, not saying yes to things.
It's something I've always wanted to do since I was little.
Time slipping away, I mean, that's probably the worst feeling in the world, right?
Loads of friends from different walks of life, and it's really hard to keep in touch with everyone.
Up until recently, I was homeless. If I hadn't hurt the people that I had, maybe I wouldn't have been.
I wanted to do so many things, but I can never seem to find the time.
I did all the things that were like plan B. I just never did it. Board feels like where I want to be. Feels like where I want to go.
That it's not my regret anymore.
It's hopeful. It means there's possibility.
Muy bien, hasta ahí lo dejamos. Muy bien, ¿qué les pareció este video? Está bastante interesante, ¿no? Yo cuando lo vi me llamó mucho la atención porque imagínense si yo pusiera ahorita aquí alguna pizarra, ¿habrá alguno de ustedes que se haya arrepentido de no hacer algo? ¿Sí? Imagínate. Y vemos que es algo en común, ¿no? Que tienen todo esto, personas que no se atrevieron a hacer algo, personas que nunca dijeron te amo a alguien, personas que no se atrevieron a poner un negocio, personas que no se atrevieron a aplicar para una posición, personas que no se atrevieron a ir a una escuela, ¿sí? Y vemos cómo todo eso nos empieza a traer cierto remordimiento. Me llama mucho la atención la chica que dice que toda su vida ha estado trabajando en plan B, ¿sí? Y yo me identifiqué mucho con eso porque siempre ando con el plan B y el plan A nunca funciona o nunca hubo un plan A, ¿sí? Y es importante que nosotros no nos quedamos con esas ganas de hacer eso. A mí, yo llamo a uno el tipo, el cristiano Charlie Brown. El cristiano Charlie Brown es ese que llega siempre y lo ves con la cara así toda agachada y le preguntas que cómo está y siempre está triste y siempre está preocupado y siempre tiene algo de qué quejarse. Nosotros como cristianos tenemos que ser personas, Dios nos ha diseñado de una manera perfecta para poder triunfar. Dios no se equivoca, Dios nos hizo por una razón como nos hizo. ¿Sí? Entonces Dios nos ha dado todas esas bendiciones para poder hacerlo y no estar escribiendo nosotros como esa pizarra en el libro de los arrepentimientos. Algo que he aprendido en estos cortos 42 años, me veo más joven, yo sé que, pero el año pasado les dije 40 años cumplo y 40 de cintura, ahora soy 42 años y 42 de cintura. No, pero ya espero que el próximo año sea mejor. Algo que he aprendido en todo este tiempo es que realmente te tienes que esforzar para hacer las cosas. Nadie va a hacer las cosas por ti. Si tú quieres inscribirte en la escuela, tienes que ir tú a inscribirte en la escuela. Tú tienes que trabajar, tienes que trabajar. ¿Quieres algún aumento? Tienes que trabajar más duro. Nadie va a hacer las cosas por ti. Me da mucho gusto cuando estas campañas que ha habido de las familias me han gustado mucho. El año pasado también me gustaron bastante estas campañas. Porque vemos cómo gente que es bien esforzada, ¿no? Y ves aquí los testimonios de muchos de ustedes, gente que se ha esforzado para hacer las cosas. Me llamó mucho la atención el testimonio del pastor Frank Ayala, que decía que su esposa andaba detrás de él por México, y luego se fue a encontrar allá por Nueva York, y luego después fue allá por Los Ángeles hasta que lo encontró, y se vinieron juntos a Canadá. Y todas esas travesías que hicieron para poder estar juntos. Vemos otro testimonio de la hermana Mayrita, que decía después de 20 años se inscribió en la escuela. Imagínate si no se inscribe. Ahí estaría escribiendo la hermana Mayrita. No, nunca fui a la escuela. ¿Sí? ¿Pero qué pasa? Ella buscó una segunda oportunidad. Y no es fácil. Ahora con tantos niños y todo esto, sabemos que va a costar más. Pero bueno, tenemos que hacer las cosas y no tener ese miedo y no estar escribiendo en ese libro. Y bueno, muchos de ustedes también que conozco que han estado en la escuela después de cuando debieron de haber estado, lo intentaron nuevamente. Y vamos a ver ahí en Proverbios 14:23, si podemos buscarlo ahí. Proverbios 14:23. Y a ver si lo podemos poner en la versión internacional. Proverbios 14:23. Si no, se lo leo yo. Dice Proverbios 14:23 en la versión internacional. Todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. No sé cuántos de ustedes conozcan a alguien que siempre está planeando. Y mira, yo voy a hacer esto y estoy pensando en poner un negocio y estoy pensando ya en ir a mi escuela. Y nunca, y se la pasan en palabras y en palabras. Este año sí voy a apoyar en un ministerio. Este año sí voy a apoyar en la iglesia. Este año sí voy a ofrendar más. Y se la pasan en planes, palabras y palabras. Y al final de cuentas nos dice, eso nos lleva a la pobreza. Y eso lo puedes aplicar en cualquier cosa, en la vida espiritual o en la vida material. Dice que fuerza y acción conjugadas significa esfuerzo. Fuerza y acción. Si a esa fuerza no le aplicas acción, de nada va a servir. Hay otro versículo que dice Santiago en 1.22, Santiago 1.22, en la versión internacional, se lo podemos poner también. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y este es bien claro, este versículo, donde nos dice, de nada nos sirve venir todos los domingos, de nada nos sirve venir todos los miércoles, ir a casas de oración, escuchar palabra y palabra y palabra, si no la llevamos a la práctica. Al final de cuentas, nos va a traer pobrezas. ¿Sí? Es importante ponerla en práctica. No sé, yo creo que no les había platicado. Me acuerdo cuando mi hermano, él se fue a estudiar a Monterrey. Nosotros vivíamos a 3 horas de ahí de Monterrey. Y mi papá lo envió, él era el mayor, yo era el cuarto. Lo mandó a estudiar a Monterrey, lo mandó a una escuela privada. Y le puso un bonito departamento, ahí una zona bonita, cerquita de la escuela para que no caminara tanto el niño. Y todo se lo puso en bandeja de plata. Y pasaron los años, y les digo esto porque cada vez que tú platicas con mi hermano siempre dice, se lamenta que no acabó la escuela. Y él decía, es que me regresé de la escuela y no estudié y que no sé qué. Y siempre se lamenta de lo mismo. Ahorita no sé si me estaba escuchando, le dije que no me escuchara, pero cuando le digo que no, mal me va a estar escuchando. Entonces, y él siempre se lamentaba por eso. Y decía, ¿por qué no acabé la escuela teniéndolo todo en bandeja de plata? Y me acuerdo porque él estudiaba y jugaba fútbol americano. Jugaba en el equipo de la facultad donde estaba. Y pues ahí se la pasaba padre, ¿no? Él se regresa, no termina la facultad. Me toca el tiempo que me toca a mí irme a la facultad. Y le digo a mi papá, oye, ¿sabes qué, papá? Ahora yo también me quiero ir a Monterrey como mi hermano. Me quiero ir, pero yo me quiero ir al Tecnológico de Monterrey, que era una escuela muy, muy importante en México. Y el equipo de fútbol americano de esa facultad siempre está en los primeros lugares, de los mejores equipos, si no es que es el mejor, no sé si ahorita siga siendo el mejor equipo de fútbol americano en esa categoría. Y mi papá estaba tomado, ya llevaba unas 4 o 5 cervezas, y me decía, ¿a dónde te quieres ir a estudiar, mijo? Usted dígame a dónde. No, pues al Tecnológico de Monterrey. Mira, yo mañana voy a hablar con fulanito y sultanito, y mañana va a estar inscrito ahí en la facultad. Tú no te preocupes, todo va a estar arreglado. No, mi hermano, ese día yo no dormí. Decía, dijo que sí, que iba a hablar con su amigo, y me iba a escribir en el Tecnológico. Yo no lo podía creer. Y esa noche, me acuerdo, no sé si se puede, está aquí. Pues si no, le dan allá una. Ahí está. En sueños. Ay, aquí está. ¿Se puede regresar? No sé si sea yo. Ahí está. Bueno, se vinieron las dos ahí. Ese día yo soñé con esto. Yo me imaginaba que ibas llegando así con mi mochila a la facultad, con los jardines, así los campos como los ponen en Estados Unidos, ¿no? Llegando así, y hola, con las chicas y todo. Y lo más que me emocionaba era que iba ponerme el uniforme de esa facultad, del Tecnológico, ponerme el uniforme y salir del estadio corriendo, y me imaginaba yo ahí con todas las chicas más bonitas que están ahí en ese Tecnológico. Y me imaginaba yo ya ahí como ese que está ahí en 99, decía, mañana ya empezando este semestre, así ya me veía ahí con eso. Esos eran los sueños, era eso lo que me imaginaba. Al otro día voy con mi papá y le digo, ay papá, ¿qué onda? Le digo, ya hablaste con tu amigo. Me dice, ¿de cuál amigo? Le dije, pues el amigo que tú me dijiste, el del Tecnológico, que tú podías que tenía contacto para que me metiera ahí. Me dice, no, mijito, dice, no, a mí después de 4 cervezas no me creas nada de lo que te digo. Y a mí se me caía todo el le digo, pero ¿cómo? Si tú me dijiste que ya estaba ahí. Me dijo, no, si yo ni dinero tengo para mandarte. Y pues realmente para mí fue algo que dije, bueno, pues qué poca, ¿no? No estábamos hablando como cuates, ¿no? Al otro día, ¿sabes qué? Le dije, bueno, no me importa. Si no me voy al Tecnológico, como quiera, yo me voy a Monterrey. Me voy a Monterrey. Si podemos avanzar una más. Solo una. Una más. Me fui a Monterrey y toda la carrera que yo estuve estudiando en la universidad, que era en la escuela pública, esa fue la historia de mi vida. Como les decía siempre, estaba uno de estudiambre. Siempre, siempre sin dinero. No funcionaban las cosas. Ahí no había de que escuela privada, ahí no había nada de que cerquita de tu escuela para que no camines mucho, ahí no había nada. Por consecuente no tenía tiempo para jugar fútbol americano porque tenía que trabajar para poder estudiar. ¿Sí? Entonces todos mis sueños de jugador también se me fueron ahí en esa situación. Fui a vivir a una colonia, de las más feas ahí en Monterrey, porque era todo lo que completaba, ¿no? Y me acuerdo porque era un pasillo como de 20 metros, que no había nada, como de un metro y medio, y te ibas caminando como de aquí, ya de cuenta. Te ibas caminando, todo oscuro, no había nada, y al final había 4 puertas, y una de esas era donde yo vivía. Y yo creo que aquí se los comenté, porque había un mariachi que era mi vecino, no todo el mariachi, era un solo que tocaba, que tocaba en un mariachi. Acá enfrente había una chica que de la vida galante, que no sé si me entiendan, trabajaba en el oficio más antiguo del mundo. Y en el otro lado había una señora que vendía taquitos a vapor. Y bueno, en la otra puerta vivía yo. Entonces les digo que estaba bien padre porque pues ahí hacíamos toda la pachanga. El otro traía la música, la otra muchacha ahí era la que hacía el baile. Y la otra llevaba los tacos, ¿no? Entonces imagínate, yo no hacía nada, pues no, Y nos la pasábamos padre, ¿no? Pero bueno, fue con los que me crié, con los que me criaron. Y luego me decía el mariachi, ¿no? Me decía, no, pues mira, si andas buscando trabajo, vente a trabajar conmigo, ahí buscamos algo. Y dije, mira, la cantada nunca se me ha dado, por eso me bajaron de aquí del Redentor. Le dije, la cantada no me sale. Y tocar el instrumento tampoco. Le dije, nunca he tocado ni la puerta, entonces tampoco me sale lo de la tocada, ¿no? Y pues la otra chica me decía, pues vente a trabajar acá conmigo, ¿no? Entonces, le dije, mira, la verdad es que tampoco el cuerpecito no me ayuda mucho, ¿no? No me voy a caer con todo y tubo, y entonces sí. Al final de cuentas, con la que hice negocio, fue con la única que quedaba, era con la señora de los taquitos. ¿Sí? Yo decía, bueno, si no vendo nada, pues he perdido ahí cómo. Y bueno, si podemos poner este... Esa fue la historia de mi vida en la mitad de la carrera de la universidad. En un carrito como ese, literal así, me iba y vendía los tacos en una esquina ahí como unas 10 cuadras de donde yo vivía. Y me acuerdo porque me ponía ahí en una empresa y el señor, el dueño de la empresa, siempre se enojaba porque llegaba sin un Mercedes y se me quedaba viendo como diciendo, este que está haciendo aquí en la esquina, ¿no? Y a lo que voy con esto es, lo que cuesta hacer las cosas es importante y si tu hijo te pide las cosas fáciles, de verdad que si puedes, no se las des. No se las des porque no las van a apreciar, ¿sí? Y cuando te cuestan las cosas, es cuando tú empiezas a valorar todo, ¿no? Al final de cuentas, me acordaba del hermano Roger que decía que estaba en la gasolinera y que le caía el agua y que no sé qué. Lo mismo me pasaba ahí porque era igualito el triciclo, pero no te podía, el techo solamente llegaba hasta aquí. Cuando llovía no te podías acercar mucho porque estaba el comalito, ¿no? Te quemabas la panza. Entonces, pues siempre que llovía el agua te pegaba en la espalda. No había manera que te taparas de la espalda. A fuerza te tenía que caer el agua en la espalda. Entonces, desde ese tiempo siento siempre frialdad. Y al final de cuentas acabé mi carrera. Terminé mi carrera. Y pero a lo que voy con esto es, uno aplica un esfuerzo. Pero yo no estaba bajo la bendición de Dios. Todo ese tiempo lo que yo hacía, nada me salía bien. Era plan B, era plan C. No prosperaba, vivía al día. Todos los días vivía al día. No sabía qué iba a pasar al otro día. Y es importante nosotros, si tú quieres hacerlo, si tú te esfuerzas, si tú tienes dos trabajos, tres trabajos, y no progresas, es porque no estás bajo la bendición de Dios. Yo podría estar ahí todo el día vendiendo tacos y no prosperaba. ¿Por qué? Porque yo no seguía la palabra de Dios. Yo me esforzaba y hasta ahí llegaba, pero no buscaba cumplir con la palabra de Dios. El éxito no depende solo del esfuerzo, sino también de la bendición de Dios. Esa bendición que Dios te da, esa bendición que te abre puertas, esa bendición que Dios te da gracia con la gente, esa bendición que Dios te multiplica todo lo que tienes. Si tú no tienes esa bendición, mi hermano, no importa lo que hagas, no vas a prosperar. En el versículo que leímos al principio, que decía, esfuérzate y sé valiente por cumplir mi ley, para que seas prosperado. ¿Sí? El otro. No importa. Es importante que nos esforcemos, pero también buscar la bendición de Dios. Proverbios 16:3 dice ahí, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Cada vez que tú salgas, hermano, al trabajo, cada vez que tú salgas a tu escuela, cada vez que hagas cualquier proyecto, cualquier cosa, tienes que ponerlo en manos de Dios. Si no, no vas a prosperar. Aquí nos dice, tus proyectos se cumplirán cuando tú pones tus obras en manos del Señor. Es increíble cómo puedes salir al otro día, si ya me voy a trabajar y a ver qué sale, y sin la bendición de Dios. Estamos en un mundo donde el diablo está gobernando, Dios quiere obstruir todos tus proyectos. Pero si tienes que salir con la bendición, con la cobertura, a cualquier cosa que tú hagas. Yo les platicaba el otro día en casa de oración, parte de mi trabajo es hablar con los clientes que tienen una queja. No es ir a hablar con un cliente normal, a ver qué está, como si vendemos un proyecto o algo, sino es gente que ya está enojado porque algo no salió bien. Entonces vas a su casa, lo visitas y qué pasó, lo que quieren ellos es que le arregles la situación. De plano, de entrada ya están enojados. Hay unos que quieren sacar ventaja y quieren sacar que le regresen el dinero. Otra cosa, le puedes hablar lo que quieras y ellos ya no los vas a hacer cambiar de opinión. Y les platicaba yo, imagínate con el inglés medio mocho y luego enojado el cliente, imagínate dónde vamos a llegar. ¿Sí? Si yo no saliera todos los días con la bendición de Dios, mi hermano, esos clientes ya me hubieran destrozado. Y hay gente que quiere sacar ventaja y ves que titubeas y te encajan el cuchillo. ¿Sí? Así que es importante, mi hermano, todo lo que hagamos nosotros, lo hagamos bajo la bendición de Dios. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Mi hermano, este versículo para mí ha sido mi versículo de batalla, ¿no? Algo que he aprendido es que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para el Señor. No hagas las cosas para quedar bien con tu jefe. No hagas las cosas para impresionar a tus clientes. No hagas las cosas por impresionar a nadie. Haz las cosas, cualquier cosa que tú hagas, por mínimo que sea, haz las cosas para agradar a Dios. Imagínate que Dios es tu jefe. Estás en la pintura y vas a pintar las puertas, las residencias del cielo que nos está preparando. Y te contratan y vas a pintar y luego, pues ahí me pasé un brochazo, pero bueno, ni modo, al cabo no se ve mucho. Y ya vámonos porque ya acabamos el proyecto y ya le dejas los botes tirados y todo chorreado por ahí con la basura ahí escondida. ¿Sí? Imagínate que Dios es tu jefe. ¿Tú crees que Él estaría contento con ese trabajo? Ah, pero si tú te imaginas que Dios es tu jefe, hace uno hasta lo último detallito. Y por consecuencia, tus clientes van a estar contentos. Por consecuencia, tu jefe va a estar contento. Por consecuencia, imagínate, voy a hacer una remodelación y meto cosas ahí más baratas de lo que yo creo, le pongo la factura que está nuevecita de primera clase y me clavo $1,000. ¿Sí? Haz las cosas para agradar al Señor. Imagínate, ¿le está remodelando la casa a Dios? ¿Tú le harías eso a Dios? ¿Sí? Hay que pedirle a Dios. A veces dice uno, se queja los domingos, que dice, ay, ya es domingo en la tarde y mañana levantarme a trabajar, qué flojera. Y ahorita uno, en vez de estar aquí escuchando lo que le estoy diciendo, a lo mejor me está viendo en cámara, en sin sonido, así viéndome, y ahorita está pensando ya qué es lo que va a hacer mañana. Y dice, no hombre, qué flojera, ¿no? Mañana, mi hermano, primero que nada, dele gracias a Dios que tiene un trabajo. Agradécelo, porque hay mucha gente que no tiene trabajo. Al principio les decía, me quedé 6 meses sin trabajo y no encontraba, nadie me contrataba. Y sin papeles, pues más menos. ¿Sí? Imagínate, dale gracias a Dios que tienes un trabajo. Y pídele a Dios que ahí en ese trabajo que tú estás haciendo, que lo estás haciendo como cristiano que eres, para agradar a Dios, y que lo estás haciendo de la mejor calidad, que ahí donde estés, que Dios te dé esa visión para poder salir adelante. Si tú te pones bajo la bendición de Dios y haces las cosas para agradar a Dios, Dios te va a prosperar y te va a levantar de donde quiera que estés. Tuvimos la oportunidad, Ernesto trabaja ahí, trabajamos juntos en la compañía, conocer a este, no sé si te acuerdas de él, Ernesto, a Bobby Corrigan. Bobby Corrigan vino a dar un curso aquí con nosotros. Y él hace, yo trabajo en una empresa de pest control, donde controlamos todos los ratones y todo eso. Ahí junto a la mesa de regalo voy a poner mi tarjeta también por si necesitan algún servicio. Y vino él, Bobby Corrigan, empezó a trabajar en el pest control hace 40 años. Y él trabajaba en Nueva York. Y el primer trabajo que él tuvo, como era el nuevo en la compañía, lo mandaron a trabajar a las coladeras de Nueva York. Imagínate, ahí en las coladeras donde pasa de todo, él tenía que controlar ahí, porque a tratar de matar todas las ratas que podía. A guarachazos, a como podía, imagínate. Si usted se está quejando de su trabajo que es feo, imagínese trabajar ahí todos los días en una coladera en Nueva York todavía. Y él decía, bueno, no estuvo tan mal, dice, a los 6 meses me promovieron. Dice, ya estaba en un callejón, ya me subieron a un nivel de piso, dice, ya veía a la gente de perdido. Pero algo que hizo Bobby Corrigan, él empezó a estudiar el comportamiento de los ratones. Imagínense, otra persona hubiera dicho, aquí no hay futuro, aquí me voy a morir, aquí voy a renunciar, aquí no hay nada que hacer. Y él empezó a estudiar, bueno, ¿y por qué esta rata se comporta así y esta rata se comporta así? ¿Y por qué esta se mete por aquí y esta por acá? ¿Y por qué esta come esto y por qué esta no come? ¿Por qué esta sí se mete al agua y por qué esta no se mete al agua? Y empezó, y el día de hoy él es un rodentólogo, se llama rodentólogo, yo nunca había escuchado eso, es un rodentólogo profesional, que tiene maestrías en el comportamiento de los roedores. Y a él le hablan de las ciudades más grandes de todo el mundo para tratar de controlar las infestaciones de ratones que hay en todo el mundo. Les hablan de Nueva York, de Los Ángeles, de Australia, de todos lados. Ahora vino aquí a Vancouver para poder controlar la situación aquí en el país. Y es famosísimo y gana millones de dólares. Digo, no sé cuánto. Él empezó a estudiar después las trampas y todo eso. Y ahora da conferencias. Imagínense, salir de una coladera de Nueva York a lo que es ahora. No me diga usted que tampoco no se puede donde está. De que se puede, pero hay que hacer un esfuerzo. Y mucha gente no quiere hacer el esfuerzo, porque el esfuerzo lleva acción. Y muchas veces nos quedamos en las palabras y no nos quedamos en la acción. Porque las palabras sin acción, decíamos, lleva pobreza. Y hay que pagar un precio. Ya me estoy pasando y apenas voy a la mitad. No, ahí vamos bien, vamos bien. Amén. Hasta ahí vamos bien. Amén. Algo que he aprendido, les digo, es esforzarse. Punto número dos que vimos, estar bajo la bendición de Dios. Y punto número tres, y con esto voy a terminar, digo este último punto dura media hora, pero bueno, con esto termino, no rendirse. Mi hermano, es importante no rendirse. Muchas veces, como veíamos en la pizarra, a la primera de cambio uno se rindió. Les voy a contar una historia. Esta historia nos leímos en una empresa donde trabajábamos. Si gusta poner la que sigue. Este niño se llama Ronald Amundsen. ¿Alguien ha escuchado de él? ¿No? Yo tampoco había escuchado de él hasta que un día lo descubrí por ahí. Ronald Amundsen, este niño, así como lo ve de esa edad, él siempre soñó que iba a descubrir el Polo Norte. En su mente siempre estuvo, dijo, yo voy a ser el primero en toda la Tierra en llegar al Polo Norte. Y él soñaba con eso desde niño. Y cuando hacía el invierno, él es noruego, cuando él estaba en su habitación, en invierno, él abría las ventanas de su habitación y se dormía sin camiseta. Y la mamá llegaba y decía, ¿qué estás loco porque te va a dar pulmonía, niño? Me dice, no, es que yo me estoy preparando físicamente porque voy a ser el primer hombre que va a llegar al Polo Norte. Desde niño lo tenía en su mente y nada lo hacía cambiar. Él empezó a cambiar su alimentación. Él decía, tengo que aprender a comer bien porque cuando llegue al Polo Norte yo no sé qué va a haber. Y creció y creció y creció y no lo sacabas de que él iba a ser el primero en descubrir el Polo Norte. Esa es convicción, mi hermano. Un día, cuando tiene aproximadamente unos 17 años, va llegando ahí, va por su pueblo, y escucha mucha algarabía. Y empieza a oír tambores, y empieza a oír fuegos artificiales, y las campanas, y todo, música, y todo, y llega, y dice que ay, algo está pasando aquí en el pueblo, yo tengo que ir a ver. Y se va corriendo al pueblo, y empieza a preguntar, uy, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanta fiesta? ¿Qué está pasando? Y dice el otro, estamos celebrando que nuestro compañero explorador acaba de llegar al Polo Norte. Imagínense ustedes. Toda su vida él había pensado que iba a ser el primero en llegar al Polo Norte. Y una persona llegó antes que él. Imagínense cómo se sintió en su corazón. Toda su vida se había preparado para eso. Y de una noche a la mañana le cambiaron sus sueños. ¿Qué le quedaba por hacer? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubieras hecho tú? No, hombre, ¿sabes qué? Yo ya mejor me voy a buscar una isla tropical por ahí a ver que ahí me quedo. ¿Sí? ¿Qué le quedaba a él? ¿Qué opción le quedaba? Marquiño, tú que todo lo sabes, ¿qué opción le quedaba? ¿Ser el segundo? Frank, ¿qué le quedaba a este señor? Con eso basta, gracias, buena import. Es importante la... A él le quedaba otra opción, descubrir el Polo Sur. A él le quedaba el Polo Sur. Y dijo, ahora sí, esta nadie me la va a robar. No matter what. Tengo que ir practicando mi inglés porque... Amundsen empezó a entrar a competencia porque justo al mismo tiempo, el capitán Robert, y esto lo pueden ver ustedes en el libro, y ahí viene, dice, la carrera más dramática de cuantas competiciones jamás ha emprendido el espíritu humano. Es bien interesante, y si pueden luego ven, empiezan a ver toda esta historia, es bien interesante. Empieza Ronald y empiezan el capitán, los dos empiezan a pelear para salir a conquistar el primer lugar, el Polo Sur. Y si vemos la que sigue, y ahí está el mapa donde ellos van a salir. Aquí en el lado izquierdo, en mi lado izquierdo, está la base de Scott, donde él va a salir, y acá está en el campo de Amundsen, donde se están preparando. Están los dos a la misma distancia, aproximadamente unos 450 kilómetros de distancia. Y se empiezan a preparar para salir. De hecho, Amundsen se vino a preparar aquí a British Columbia. Él aprendió con los esquimales a comer salmón crudo, aprendió a jalar los trineos con perros, que algo que le sirvió a él mucho fue eso. ¿Por qué? Porque los animales empezaron a morir y Scott llevaba caballos. Cuando los animales empezaron a morir, los caballos no podían comer caballo. Así que se empezaron a morir continuamente. Y los perros que quedaban se empezaban a comer a los perros. Entonces ellos todavía tenían algo que comer. Hicieron dos propuestas. Scott le dijo a su equipo, vamos a hacer una cosa, el británico. Vamos a avanzar lo más que podamos. Cuando esté soleado, le vamos a dar. Si no, si quiere dejar de donde como estaba antes. Vamos a avanzar lo más que podamos. Si está un día soleado, le vamos a dar, si podemos, 30 kilómetros, 35 kilómetros. Si está lloviendo, si está una tormenta o algo, nos calmamos. Y si al otro día se pone soleadito, le damos hasta que aguantemos. Y así, ese fue su plan para llegar al Polo Sur. ¿Qué fue lo que hizo Amundsen? Imagínate Amundsen si le ganan llegar al Polo Sur. Pobrecito, ahí se hubiera muerto. Amundsen le dijo a su equipo, vamos a hacer una cosa. Vamos a avanzar 20 kilómetros todos los días. 20 kilómetros no importa si llueve, 20 kilómetros no importa si hay una tormenta, 20 kilómetros si no podemos ver ni dar un paso, todos los días vamos a avanzar 20 kilómetros. No matter what. ¿Sí? Y así salieron los dos. Justo al mismo tiempo salieron los dos. Y al final de cuentas, ahí viene la foto. Más adelante es una foto de los dos equipos que salieron. ¿Sí? Uno con perros, el otro ahí venía también. Y al final de cuentas vemos, vamos a darle una más. Una más. Ahí está. Y ahí vemos, cómo, ahí viene el 14 de diciembre del 1911, Ronald llegó 34 días antes que Scott. ¿Sí? 34 días de esfuerzo, 34 días de no importar qué era lo que estaba pasando, y seguir adelante, y adelante, y adelante. Y la planeación. Dicen que el mexicano tiene tres formas de planear las cosas. Una es de Tin Marín de Dopingüe. ¿Sí? La segunda es piedra, papel y tijera. Y la tercera es, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Así planea el mexicano, no sé si los demás, pero imagino que van a andar por ahí también. La planeación, hoy estamos hablando este mes de planeación, algo que nunca hacemos. Bueno, la mayoría, yo me cuento, yo nunca planeo nada. Trato ahora. ¿Sí? ¿A qué quiero llegar con esto? De toda esta historia. Es que esto se asimila mucho a nuestra vida cristiana. Muchas veces queremos ser cristianos cuando todo va mal. Cuando hay tiempo de tormenta, aquí estamos en la iglesia. Cuando tenemos una necesidad, estamos en la iglesia. Pero cuando hay un día soleado, nos vamos al barbecue, como dijo el brother. ¿Sí? No tenemos necesidad, no venimos a la iglesia. Muchas veces nos decepcionamos a la primera. El doctor te acaba de dar un diagnóstico malo. Y nos desilusionamos completamente. Lo que quiero que quede claro en esta noche es eso, que no importa cuál es la situación que estés pasando, tenemos que esforzarnos y seguir adelante los 20 kilómetros al día. No importa si el doctor te dijo que ya estás más allá que para acá. Sigue orando y sigue luchando, sigue esforzándote. No importa cómo está tu matrimonio, sigue esforzándote. Tienes un hijo que no es cristiano, que se fue de la iglesia, sigue orando por él. No desmayes, no te rindas. Sigue orando, porque Dios te va a dar la recompensa. Hay un versículo que casualmente lo mencionó, vamos a darle para adelante, casualmente lo mencionó ahí el pastor en esta tarde, y es de Jeremías. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa es la versión, y si tenemos la versión internacional, no sé si lo puedo poner ahí, Jeremías 29:11, en la versión internacional. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. El Señor lo está afirmando. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si usted está ahorita en la situación porque está, Dios está trabajando con usted. Dígale a Dios que donde está le dé esa visión para poder avanzar. Y cuando termina otra más de la historia, lo más chistoso de esto, es que él solo empieza a reflexionar cuando llega ahí al... ¿Sí te doy una más? Oh, perdón, no, está bien. Dice, más me valdría ser honesto y aceptar con sencillez que no he sabido nunca de un hombre que se encontrara en una posición tan diametralmente opuesta al objeto de sus deseos. Una persona que soñó siempre con estar en el Polo Norte, conquistar el Polo Norte, y acabó conquistando el Polo Sur. Yo a veces me pregunto, ¿y yo qué estoy haciendo en Canadá? Nunca en mi vida había pensado que iba a estar en Canadá. Yo no sé si muchos de ustedes están en la misma situación, o tal vez ustedes lo pensaron desde antes que iban a estar en Canadá. A lo mejor yo pensé que iba a estar toda mi vida en México, pero Dios nos tiene en el lugar que Él nos quiere tener, porque Él tiene planes para nosotros, y plan de bienestar, y planes de paz. No seamos unas personas más de las que escriban en esa pizarra. Y si ven al final del video, vemos cómo ellos empiezan a borrar todos los arrepentimientos, todos esos regrets, los empiezan a borrar. Y lo mismo pasa con la vida del cristiano. Dios nos da una segunda oportunidad. 2 Corintios 5:17, ya con esto sí termino, se los prometo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Si toda tu vida has trabajado en plan B, es tiempo, mi hermano, que ahora empieces a trabajar en plan A, pero ahora con la bendición de Dios. Y no lo vamos a hacer si no somos esforzados y valientes en cumplir la palabra de Dios. Dice, sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de una larga vida en la tierra que van a poseer, dice Deuteronomio 5:33. Mis hermanos, seamos esforzados, busquemos la bendición de Dios y no se rindan. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias por esta noche, Padre. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor. Gracias porque tú nos das la provisión que necesitamos, Señor, y queremos poner en tus manos todos los planes que tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos a trabajar en ese plan A que tú tienes. Sabemos que tú tienes planes para nosotros, Señor. Ayúdanos a ver esa visión, Señor. A encontrar las oportunidades para poder mejorar, Señor, y poder poner en práctica tu palabra, Señor. Danos esa sed, esa hambre de buscar de ti, Señor, cada día, Padre. Encomendamos tus obras, Señor, en todo lo que hagamos. Encomendamos la vida de nuestro matrimonio. Encomendamos la vida de nuestros hijos, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Y ahí como están, Señor, a todos ustedes, perdón, yo quisiera invitarlos. Si tú nunca has recibido a Cristo, si tú te la has pasado esforzado, así como yo te mencionaba en esta mañana, en esta tarde, hermano, puedes estar esforzándote todo el tiempo y no prosperar y no avanzar. Pero hoy Dios nos está dando la segunda oportunidad de poder aceptar en su corazón. Y cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, Él te da esa oportunidad para hacer las cosas nuevas. No es casualidad que estés aquí y en esta noche solamente tienes que hacer una oración. Si tú nos ves a través del internet también, puedes levantar tu mano y hacer esta oración si no has recibido a Cristo en tu corazón. Solamente dile, Señor, entra en mi corazón. Dile que yo te recibo como mi salvador personal. Te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de mis faltas. Quiero que seas mi único Dios. Y gracias por ese perdón de mis pecados. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.